Es hora ya de la tertulia. Saludamos a través de línea telefónica a José Luis Uriz, por un lado. Egunon, José Luis.
Egunon, buenos días.
Egunon también a César Manzanos. Caixo, César.
Egunon.
Y tenemos en los estudios de Donostia, como siempre, a Fermín Munarriz. Caixo, Fermín, ongi etorria.
Egunon.
Bueno, si os parece, vamos a empezar hablando de corrupción con mayúsculas, porque toda la prensa internacional está hoy, bueno, pues centrada en parte, por lo menos, en esa rama suiza del banco británico que ayudó a numerosos clientes a evadir impuestos, a esconder millones de dólares en bienes. Bueno, parece que todo Kiski está, bueno, pues en este caso, ensuciado con el tema de la corrupción y la evasión fiscal. Hoy el Confidencial, por ejemplo, que es uno de los medios de comunicación a nivel del Estado español que está difundiendo la lista Falciani, revela nuevos datos, por ejemplo, que también estaban en esa lista a nivel del Estado, en esa lista, por ejemplo, la familia Puyol o los fundadores del diario ABC. Bueno, si os parece, luego vamos analizando un poco lo que es la corrupción a fondo, todo lo que supone todo esto, lo que significa un poco la lectura en torno a todo esto, pero primero me gustaría preguntar sobre el filtrador, en este caso, sobre el señor Falciani, porque, bueno, tiene este Rebe Falciani, bueno, tiene sus curiosidades, el caso. En otros momentos tal vez sería el periodismo de investigación, otro tipo de maneras de sacar a la luz la información, pero en este caso, bueno, es un trabajador del banco el que al final, bueno, pues desde el punto de vista ético no le gusta lo que está haciendo y decide empezar a filtrar información. Y bueno, pues se encuentra ahora mismo en el Estado español, Falciani. José Luis, ¿tú qué dirías de este personaje?
Bueno, primero decir que ojalá hubiera muchos como este, ¿no? O sea, que realmente este tipo de cuestiones solamente pueden tener acceso a ellas quienes manejan esos datos, ¿no? Y son esos datos muy muy secretos, muy que solamente están en poder de unas cuantas personas. En este caso era un informático y por tanto tenía acceso desde el punto de vista informático a toda la información. Entonces él durante varios años ha estado, digamos, cogiendo toda esa información, guardándola, investigándola, y eso nos permite ahora, no solamente a nosotros, al resto de los países, el darnos cuenta de la magnitud de este robo, ¿no? Porque al fin y al cabo es un robo a las arcas de los estados, ¿no? Eso por un lado, y por otro lado, bueno, pues a mí también me sorprende muchísimo el que la gente con dinero, los grandes capitalistas, sean tan voraces, ¿no? Sean tan tremendamente para ellos, ¿no? Porque realmente parece mentira que una persona que pueda tener 4.000, 6.000 millones de dólares o de euros, pues pueda estar intentando timar al Estado pues 200.000 o 500.000 euros, ¿no?, en impuestos. Entonces yo creo que realmente esas dos reflexiones a mí me llaman la atención. En el caso de Falciani, ahora parece que va a estar, digamos, relacionado con Podemos. Bueno, no sé si es que da para tanto, ¿no? Porque él tenía ese poder cuando estaba allí, cuando estaba en el banco HSBC, ¿no? Pero ahora que ya está fuera del banco, pues lo único que ha hecho ha sido aportar sus datos, que se están investigando. Yo supongo que el Confidencial irá haciéndolo en pequeñas dosis para que vayamos estando pendientes de esa información. Faltan los políticos, o por lo menos la gente relacionada con la política, pero yo creo que es un personaje muy peculiar, pero que ya su poder ha terminado y su capacidad, yo dudo mucho de su capacidad para aportar algo en el tema de la lucha anticorrupción, ¿no? Pero él ha dado su información, ya está exprimido y poco más, ¿no?
Fermín.
Sí, bueno, sobre el personaje, sobre Falciani, pues decir, bueno, lo de José Luis, obviamente, ¿no? Estamos en cualquier caso, también yo creo que son fruto este tipo de personajes, porque se ha dado la circunstancia, en este caso, de ser en el sector bancario, pero hemos conocido los casos de Assange, hemos conocido Snowden, o sea, poco a poco van saliendo, no sé, posiblemente son ya la expresión del desbordamiento de todo, ¿no? Del robo, de la manipulación, de las personas, de los gobiernos y todo, por instrumentos, por órganos que ni siquiera son democráticos, ¿no? Que son órganos de poder, el poder financiero, el poder político, el poder militar y tal, ¿no? Entonces, como decía José Luis, ojalá existieran más gente de este tipo, ¿no? En esos sectores prácticamente blindados, ¿no? A lo que es la información. en los que se cuece la delincuencia internacional, ¿no? Pero que, bueno, abren este tipo de brechas y abren una posibilidad de, al menos, de conocer, de que se trascienda públicamente la gravedad del caso, porque esto tiene muchos flecos. No es solo la corrupción, es la implicación de un Estado europeo, el refugio de delincuentes y de criminales, que contribuye a que cometan sus clientes, los clientes de un banco asentado en su territorio, de un banco que tiene la sede central en Inglaterra, además, que actúa ilegalmente cometiendo delitos e instando a sus clientes a cometer delitos sobre países, además en unas magnitudes, obviamente, que son astronómicas y se nos escapan con unos fraudes fiscales multimillonarios, ¿no? Pero de cantidades estratosféricas. Es decir, permiten que se actúe contra las legalidades de otros países, ¿no? Blanqueando dinero o protegiendo dinero, poniendo en circulación oscura dinero que en muchos de los casos, en algunos será de origen legal, en otros será de origen absolutamente ilegal, pero no solo procediendo, no sé, de los fraudes, de la especulación fiscal, o sea, de la especulación financiera, del fraude fiscal, sino también, como se ha comprobado, del tráfico de armas, del tráfico de drogas, e incluso, bueno, como hay, como se dice, todavía no han salido los nombres, pero parece que es evidente que lo han contrastado, de organizaciones criminales como Al-Qaeda, por ejemplo, ¿no? Bueno, todo eso se da en un espacio digamos, empresarial, que es ese banco concreto del que existen, no es el único que existe en Suiza, obviamente, ni en otros países, ¿no? Y además en un país concreto, ¿no? Es decir, bueno, de manera gráfica podríamos decir que es una especie de la cueva de Alibaba, de los ladrones, de los delincuentes, de los gánsteres. No quiere decir que todos los clientes de ese banco sean delincuentes, eso está claro, pero que se codean y que están, que es la cueva o el pozo de la pudredumbre y de la delincuencia internacional, que atenta contra la ciudadanía europea y mundial, que atenta contra nosotros, contra los ciudadanos normales. Eso es claro y eso es evidente. Y lo que tenemos constancia es que no se aplican tampoco medidas drásticas para evitar este tipo de fenómenos, ¿no? Y estos núcleos de poder absolutamente ajenos a cualquier tipo de control, ¿no? Y que actúen con absoluta impunidad, o sea, como bandas, como, digamos, refugios de gánster, ¿no? De criminales, con absoluta impunidad. Porque esto se conoció, bueno, trascendieron las listas, este señor Falciani, que transmitió las listas del 2006-2008, si no recuerdo mal, pero luego Francia las distribuyó a los países, a otros países de la Unión Europea en el 2010, y esos países, como el caso español, se limitaron a hacer una amnistía fiscal. Es decir, se limitaron a decirles a los defraudadores fiscales que detectó en esa lista que les habían detectado, que les habían pillado, y les invitaban simplemente a regularizar su situación con un recargo del 10% que era el establecido legalmente. Es decir, no cumplían. Pese a haber delinquido, no tenían que cumplir ningún tipo de penalización especial ni nada, sino todo lo contrario. Es decir, os hemos pillado, tenéis la oportunidad de hacer en blanco, o sea, de blanquear ese dinero que no sabemos de dónde proviene, aunque se
Bueno,
sospechará en
ayer
muchos
Montoro, ¿no?
casos.
Fermín Montoro decía que todo esto ya está finiquitado, que todos estos datos son antiguos y
Sí,
que.
ese es el asunto, sí, que se ha blanqueado el dinero, por ejemplo, que hubiera ahí de tráfico de drogas, pues bueno, se ha blanqueado haciendo con este tipo de amnistías fiscales, es decir, sacándolo a la luz y pagando un recargo del 10% nada más, que es lo que pagaría un autónomo que arregla frigoríficos, ¿no? Casa por casa.
Bueno, en torno a una cuestión que apuntabas, Fermín, ayer decía Hervé Falciani, en torno a todo esto, creo que en una entrevista que le hacía el diario.es, que lo importante no son los nombres, sino dónde va el dinero. Y no sé, César, si tú tienes la impresión que ante este tipo de noticias, tal vez los árboles no nos dejen ver el bosque, por así decirlo.
Sí, bueno, yo creo que básicamente hay algo que es muy importante, ¿no? Que yo creo que es común al caso de, bueno, a las vistas de Falciani como al tema de Snowden o Assange, ¿no? Y es que, curiosamente, estas personas, por diferentes circunstancias, que creo que son casos bien distintos, sacan a la luz pública casos de corrupción y casos también de control de datos sobre las personas, en el caso de la CIA en Estados Unidos, etcétera. Y curiosamente tienen un elemento común y es que todos son perseguidos. Es decir, y no solo eso, sino que nadie desmiente que los datos que dan sean fidedignos, ¿no? Sino que realmente, al final, incluso en el caso que está ahora en la palestra de Falciani, el HSBC lo que está diciendo es que reconoce que ha pasado esto, o sea, reconoce que ha ayudado a que el dinero, digamos, se oculte, a asesorar cómo evadir impuestos, es decir, cómo robar a los ciudadanos y ciudadanas que pagamos nuestros impuestos, y con todo el impunidad se dice, incluso además no nos olvidemos que el que estaba cuando en el periodo que salen estas listas, ahora es el ministro de Comercio de Cámara, ¿no? El director del SDC en aquel momento, ¿no? Entonces, bueno, todo esto es un escándalo, pero claro, yo creo que detrás de todo esto, tú, como tú bien decías, lo que hay básicamente es una situación de un sistema de mercado, de acumulación capitalista, que realmente básicamente tiene como sistema sanguíneo la corrupción. Es decir, no nos olvidemos que todos estos datos que parecen escandalosos, que se nos van los números de los miles de millones que han defraudado banqueros, monarcas, deportistas de élite, etcétera, es de un periodo muy concreto, es la punta de iceberg de algo que yo creo que es muy importante que tenemos que tener claro, que el mercado de acumulación y el capital se han desbocado y que realmente la corrupción es el sistema sanguíneo del capitalismo, que dentro del capitalismo no hay nada más que corrupción. De esta economía de mercado de acumulación. Yo no creo que el mercado tenga que dejar de existir, pero estamos hablando del mercado como intercambio. Pero en esta economía de capitalismo, históricamente lo hemos visto, la corrupción es el sistema sanguíneo. Y a mí lo que me preocupa es que muchas veces hay una justificación social de esta corrupción, porque hay una especie como de corrupción generalizada que se ha metido en la mentalidad de la gente, donde todo el mundo incluso alaba a aquellos delincuentes que de algún modo tienen capacidad de controlar el mundo y tienen capacidad de no ser perseguidos, son delincuentes exitosos, ¿no? Cuando luego pues tenemos las cárceles llenos de pringados que son delincuentes fracasados, que bueno, pues que el montante de lo que han podido sustraer, porque los delitos fundamentales por los que están son robos y hurtos de bajo calado o delitos relacionados con la drogodependencia, pues es irrisorio, ¿no? Entonces, claro, este es un sistema penal que está al servicio de esta corrupción y que realmente luego, como bien indicaban anteriormente, no solamente no persigue a los corruptos, sino que los amnistía. Entonces aquí incluso además estamos hablando de personas que están financiando guerras intestinas en África, que están traficando con armas y que están en el consorcio del complejo militar industrial, que es el que mueve el mayor volumen de inversiones y capital en el mundo. Todo esto son los mismos. Y yo creo que lo que tenemos que hacer de algún modo es tener claro que, por ejemplo, en el tema de la banca, ¿no? ¿Qué hacemos con el dinero en estos bancos? Los clientes que no estamos en este tipo de cosas, las personas que tenemos nuestros pequeños ahorros, habrá que empezar a pensar en una banca alternativa. Habrá que empezar a... Y bueno, con el caso de Cuchabán, lo mismo. No vamos a irnos fuera. Es decir, estamos hablando de un sistema bancario que realmente está al servicio de lo más ruin y de una sociedad que convive con la criminalización y con la más, no sé cómo decir, secable de las lacras, que es financiar y la explotación y financiar, digamos, la miseria de las personas, ¿no? Y encima luego utilizar sus impuestos. Yo creo que este es el tema de fondo y creo que es el tema al que tenemos que hincar el diente, independientemente de lo que pueda ser la casuística de cómo de algún modo no solamente visibilizarlo, sino cómo de algún modo atajar esta situación, ¿no?
Sí. Yo lo que quería es apuntar dos cuestiones. Yo lo que quiero saber, y yo creo que la sociedad en general quiere saber, es quiénes están en esa lista, en concreto en el Estado español, que si se ha investigado si ese dinero es lícito o ilícito, o sea, si tiene una raíz lícita o ilícita, porque efectivamente ahí puede haber gente pues, que ha puesto ahí sus ahorros, ha pagado sus impuestos sin ningún problema y ya está, ¿no? Pero quiero saber los nombres de la gente, especialmente de ciertas cantidades, a partir de una cantidad para adelante, hacia arriba, de dónde procede el dinero y qué medidas se han tomado al respecto. O sea, si realmente ha habido unas medidas fiscales en el sentido de exigirle los impuestos que no ha pagado, con los correspondientes incrementos, etcétera, etcétera. Y luego, en segundo lugar, yo creo que el tema es de tal magnitud que exige un pacto de Estado. O sea, no un pacto de Estado, un pacto de Estados. O sea, yo creo que ya va siendo hora de que los estados acaben con lo de los paraísos fiscales. Esto es un cachondeo. O sea, en un momento de crisis como la que estamos viviendo, que existan todavía paraísos fiscales y que nadie haga nada por evitarlo, es absolutamente inconcebible. Y yo creo que, empezando por un pacto de Estado entre las izquierdas, o sea, yo creo que realmente tendría que haber un punto de encuentro de las izquierdas que se comprometan, por ejemplo, en el Estado español, a que gobierne con quien gobierne de esas izquierdas, va a tomar medidas contundentes, drásticas, en esa dirección. O sea, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Yo creo que esa es la clave. La clave es, de cara al futuro, ¿qué vamos a hacer para evitarlo? porque lo que ha pasado, bueno, pues ya ha pasado, afortunadamente se está sabiendo, gracias a Falciani, fundamentalmente, claro, gracias a una persona, porque no ha habido ningún mecanismo, digamos, estatal que haya sido capaz de sacar ese tema encima de la mesa. O sea, ha sido una persona que manejaba esos datos y que ha salido y los ha dado, ¿no? Eso es absolutamente inconcebible. Y yo creo que por ahí pasa un pacto de Estado y de Estados que a partir de ahora solucione el problema de los paraísos fiscales.
Fermín, querías mencionar algo.
Yo creo, sí, que hay diferentes, o sea, hay diferentes niveles de responsabilidad, bueno, diferentes ámbitos de responsabilidad, no es que sean más o menos, no son niveles, sino diferentes ámbitos. Por un lado está, obviamente, la gente que tiene dinero en esos bancos, efectivamente se puede, o sea, legalmente se puede hacer, siempre que se declare el patrimonio, las rentas que proporciona y tal, aunque dudo que ese dinero sea siempre de origen legal, ¿no? O legítimo, al menos, ¿no? Pero bueno, demos por hecho que cabe la posibilidad, pero lo que sí sabemos de cierto es que muchísimo dinero, porque además estamos hablando de cantidades fabulosas de dinero, tienen un origen ilícito, que además se ocultan a las haciendas locales de cada país, todas esas cosas. Es decir, estamos ante un núcleo de delincuentes, en primer lugar. Segundo es el propio banco. El propio banco, que amparado en las legislaciones blandas, ¿no?, y laxas que permiten este tipo de actividades de acumulación de delitos sin ningún control, sino poniéndolo a la sombra precisamente de otras legislaciones internacionales incluso o de otros países, ¿no?, permiten que se amasen estos dineros sucios y además les asesora para evadir impuestos, es decir, les recomienda los mecanismos para desplazar los paraísos fiscales y tal, con la finalidad de eludir impuestos en sus respectivos países de origen. Es decir, estamos ante otro nivel de delincuencia también. Pero una vez que esto se descubre, estamos y que la información llega a los países de origen, de donde son esos defraudadores o esos delincuentes, que no son solo defraudadores, es que hay gente, hay bandas organizadas de delincuentes, de tráfico de armas, de tráfico de drogas, de tráfico de personas, de todo ese asunto, ¿no? Además de eso, cuando llegan a esos países, a sus países de origen, no se aplican medidas, además, persecutorias de eso para intentar desmantelar esas organizaciones y además castigar esas organizaciones y, sobre todo, recuperar el dinero que ha sido robado a los ciudadanos, ¿no? En algunos casos por razones obvias, porque, por ejemplo, con el rey de Marruecos o con el rey de Jordania y tal vez con otros reyes, ¿no?, que iremos conociendo, ¿quién va a pensar que el rey de Marruecos va a hacer algo en contra de la hacienda de su país si él es el mismo es quien controla la hacienda de su país, ¿no? Es decir, son las atrapías. Es decir, poca esperanza caben a los marroquíes o a los jordanos o a otros países incluso europeos, seguramente tendremos oportunidad de conocerlo también, ¿no?, cuando son las altas instancias de su país, es decir, desde la misma jefatura del Estado a altos cargos políticos, a altos cargos bancarios, financieros, etcétera, económicos, ¿no? En el caso español, con Botín lo tenemos claro, ¿no? Tenemos un ejemplo de la banca española que traspasó fronteras, ¿no?, de ámbito internacional, tal, Banco Santander. Bueno, era un delincuente, ¿no? Y eso. Y el último ámbito de responsabilidad yo creo que es la propia Suiza. Pero la propia Suiza ha blindado ese sistema. La gente no lleva el dinero a Suiza porque está más fresco y así se conserva mejor. Lo lleva por el secreto bancario y por la permisibilidad de las leyes locales que permiten que ocurran este tipo de cosas. Cuando se sabe que ese dinero, que el origen de ese dinero es absolutamente sucio, que procede, por ejemplo, de las guerras, que procede del tráfico de armas, de drogas y todo, y de los fraudes fiscales magníficos, ¿no?, en todo el mundo. Pero no recibe por ello ninguna presión, sino tímidamente, cada vez que hay unas elecciones europeas, esto y tal, dicen que se modifica ligeramente la ley, ¿no?, pero sigue funcionando. Y en este caso hemos conocido, por estas circunstancias de Falciani, hemos conocido el caso del HSBC, pero hay otros muchos más bancos en Suiza que tienen, que es el refugio del banqueo de capitales, del fraude fiscal, de todo, es el refugio de los ladrones, ¿no?, y con la permisividad de los otros estados. Es decir, el Estado suizo tampoco se libra. Esto, si fuera, por ejemplo, si alguien tuviera dinero en su casa, por ejemplo, tú mismo, John Mikkel, que sé que es...
Que tengo mucho dinero en casa, ¿no? Sí.
Supongamos que Cuéntame. Ese dinero procediera, por ejemplo, del tráfico de cosas raras, ¿no?, y que lo guardas en tu casa, a ti te detendrían, evidentemente, por tener ese dinero que
Seguro.
Tiene un origen turbio, ¿no? Pues en este caso Suiza está haciendo ese papel, ¿no?, de proteger, de refugio a esas grandes fortunas mundiales, ¿no?, para no sé, para reírse de la población de todo el mundo, la ciudadanía de todo el mundo. Lo grave, además, es que ese dinero no se trata solo de acumular fortunas y de gente que lleva una vida licenciosa por ser multimillonario, multimillonarios, no, es que hay crímenes, pero crímenes manchados de sangre. Porque hay, como decíamos, el tema de las armas, de las guerras, de los diamantes, de la explotación, en definitiva, la expresión máxima del capitalismo, de la explotación del mundo.
Pero
del
Fermín, mundo. Por ir al tema que antes mencionaba, por ejemplo, José Luis, y también César, comentaba desde un punto de vista, bueno, pues más pesimista con respecto a las instituciones, ¿qué se puede hacer para parar, por ejemplo, la corrupción? Porque José Luis ha hablado de un pacto de estados. Yo ayer, bueno, pues preparando la tertulia de hoy, encontré una entrevista que ha hecho el periodista Marc Font en público, en el periódico público, a Simona Levi, que es portavoz de Exnet y del Grupo de Trabajo contra la Corrupción de Cataluña. Es portavoz ella, bueno, Grupo de Trabajo contra la Corrupción de Cataluña, que explico, es, digamos, el que toma el relevo a la Comisión de Investigación del Parlamento sobre el fraude fiscal y corrupción política, porque no creen mucho en esa comisión de investigación, y a nivel popular han creado hace unas semanas un grupo de trabajo contra la corrupción en Cataluña, que está conformado por movimientos populares, periodistas, está por ejemplo David Fernández, están los periodistas de la revista Café Amjet, la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona. Bueno, digo todo esto por una afirmación que decía, en este caso la portavoz de este grupo de trabajo contra la corrupción en Cataluña, decía: las instituciones no pueden acabar con la corrupción, porque las instituciones son la corrupción. Bueno, es una afirmación provocadora que puede dar para bastante, y meto yo este tema en el debate porque creo que es interesante. ¿Quién
yo
puede hacer
creo
frente
que son, a...? Que son quienes controlan las instituciones en sí mismas, no, sino quienes controlan esas instituciones, ¿no? Y lo hemos visto ahora con el resurgimiento, con la victoria electoral de Syriza en Grecia. De hecho, una de las finalidades, uno de los objetivos inmediatos es precisamente hacer frente a esa fuga de 65.000 millones de euros, nada menos, en fraude fiscal, en unos individuos, unos criminales que se iban, por ejemplo, entre otros lugares, a Suiza, ¿no? Eso desangra al país, desangra a un país, ¿no? Y esa, la persecución de esa gente se tiene que hacer por vías de las instituciones, es decir, accediendo, conquistando, venciendo electoralmente para tener acceso a los gobiernos y a las instituciones para poder controlar eso. Si no, las otras vías ya sabemos cuáles son. Son mucho más drásticas y son al margen de las instituciones y al margen del sistema, ¿no?
José Luis, Fermín, que te interrumpa, pero nos queda poquito tiempo. César, José Luis, sobre este tema concreto, cómo hacer frente a la implicación de las instituciones, ¿cuál es vuestra opinión?
Yo no sería tan drástico y tan radical. Yo no creo que la corrupción sean las instituciones o que esté instalada en las corrupciones, la corrupción en las instituciones. Yo creo que el problema que hay es que hay una serie de poderes fácticos. Mira, precisamente se habla mucho de Botín, ¿no? De que es uno de los implicados en este escándalo, ¿no? Bueno, Botín tiene mucha influencia en cualquier gobierno que pueda haber en este país. Pero es más, si algún día gobierna Podemos, también, porque yo el otro día leía unas declaraciones de un miembro de la dirección diciendo, alabando al Banco Santander, ¿no? Diciendo que Banco Santander, bueno, pues al menos había hecho una labor social y tal. O sea, que realmente ahí tienen una cantidad de capacidad, de influencia y casi de mandar en los propios gobiernos, que es realmente de asustar, ¿no? ¿Qué mecanismos puede haber ante eso? Difíciles, son difíciles, ¿eh? Porque ya estoy comentando que incluso si estuviera Podemos también le pasaría, ¿no? Yo creo que el único mecanismo es que hay un pacto, ya digo, un pacto de las fuerzas políticas. Yo creo que la derecha no va a entrar en ese pacto, con lo cual sería de la izquierda, que obligue, digamos, a las instituciones a tomar medidas al respecto, y luego hacer un pacto a nivel de los estados. Yo, de otra manera, lo veo difícil, porque ya digo, tiene una capacidad tan brutal de influir en cualquier tipo de gobierno, que yo creo que o se hace a través de un pacto más global o tiene difícil solución.
César.
Sí, yo quería, hay cosas que nos están comentando que no estoy para nada de acuerdo. O sea, yo tengo muy claro que precisamente lo que hemos venido denunciando desde los movimientos sociales es que los estados están al servicio del capital. Es una arquitectura institucional al servicio del capital. La democracia se ha perdido y se ha corrompido porque la clase política ha estado, valga la expresión, perdóname que lo diga, comiéndole el miembro a la banca y comiéndole el miembro a los empresarios. Y hay un tema que es muy importante, que se ha mencionado, creo que es muy interesante, que ha mencionado creo que Fermín, que es importantísimo. En realidad, a quien se está sangrando es a las clases trabajadoras. Se está sangrando a personas que en el mundo, millones de personas, ganan un dólar trabajando 14 horas diarias para que unos señores, que son esas élites de propiedad mundial que están más allá de los estados y que utilizan a los estados y utilizan nuestro dinero, para que estos hagan esto que están haciendo. Este es el tema de fondo. Entonces, no se trata de salvar ninguna institución, no se trata de decir que todos los partidos son iguales. A mí me parece muy interesante lo que ha hecho Falciani de apoyar, en este caso, a Podemos, que yo no tengo ninguna vinculación con Podemos personal, porque realmente creo que es una vía. O sea, en la medida que se quiera romper la idea de la hegemonía de determinados partidos que llevan ya años corrompiendo, lucrándose a la explotación, entonces aquí hay que crear otro entramado institucional, hay que crear otras instituciones. Y yo creo que es el tema de fondo, porque mientras no hagamos esto, lo que estamos haciendo es marear la perdiz. Las élites tecnocráticas de los estados están al servicio de las élites de propiedad, que utilizan los estados para su propio lucro y sangran a los millones de las personas que estamos trabajando y que al final estamos hartos de no cobrar y de pagar impuestos para que estos señores se enriquezcan, ¿eh?, y se rían de nosotros. Ese es el tema de fondo. Yo creo que tenemos que evidenciarlo y visibilizarlo.
Fermín, ¿querías añadir algo?
No, si antes era un apunto sobre lo de José Luis, que precisamente que es no creo posible, no creo ni siquiera verosímil un pacto como eficaz, un pacto entre grandes partidos en cualquiera de los estados como eficaz para parar esta sangría, entre otras cosas porque vemos que son las propias élites las implicadas en esas tramas, ¿no?, de corrupción y de poder. Pero tenemos con nombres propios, por ejemplo, la parte más cercana que podemos conocer, que es el Estado español, lo tenemos con nombres y apellidos. O sea, pero si se ha conocido que existen cuentas en Suiza de Barcenas, de Rato, de Puyol, de tal, y de cuántos más iremos descubriendo, y seguramente todavía más altos por encima de ellos, además de toda la élite, por ejemplo, por supuesto, financiera y banquera, ¿no? Obviamente, entonces, es imposible. Yo no estoy de acuerdo con César, decir que hay que cambiar realmente las instituciones. Hay que crear unas nuevas instituciones, hay que crear una nueva política y una nueva manera de hacer las cosas y tal, pero no cabe un resquicio de confianza, creo yo, en las actuales élites de poder, ¿no? Económico, político, financiero.
Bueno, teníamos que terminar con el tema de Kuchang, pero no nos da tiempo porque solo queda un minuto. Yo tan solo un comentario voy a hacer. Ya sabéis que Gregorio Villalavitia fue uno de los encargados de denunciar a Mario Fernández y Miquel Cabieces, incluso fue, bueno, hasta Europa para denunciarlos. Bueno, pues parece, según dice el vocento, que ya se ha autorrecompensado el mismo, ¿eh?, por esa labor social de denuncia, y se subió el sueldo un 76%. Eso es lo que cuenta ahí el grupo vocento. Tenemos que terminar aquí. César Manzanos, José Luis Uriz, Fermín Munarriz, Miami Esquer, y hasta la próxima semana.
Adiós a todo el mundo. Adiós.